Àrees asseguren que aquest subministrament representa un risc per a la població, ja que pot morir esclafada pel carregament o per la marea humana que es forma entorn de les zones d'aterratge.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Actualitzem tota la informació al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio.
¿Es en serio?
Claro.
Hay que descubrir América ahora mateix.
Ribas es mallorquín, con claro, B, mallorquí, y Ribas es forastero.
Pero existeix...
Claro, sí, no, Ribas.
Vale. Claro. No, con quien Andrea Sánchez, que ahora está en Jotal del Ten, y que ahí me ha pillado una pelliza, pues yo me digo, ¡Ribas con V! Que m'ha pillat? Sí, Juan, hombre, por favor, defensa.
No, jo els tècnics van a missa.
Hala.
Mai saps quan te pot tocar un tècnic.
Llama a Marga, por favor.
Sí.
Llama a Marga, por favor.
Llama a Marga, deixa-la fer.
T'ha ocupat. Tenim en Andrea Sánchez, en el control tècnic, i un aplaudiment per ella. Entra a la millor hora. Seguim anant tot de veritat.
Sí.
Bueno, ara sí, menja, me posaré un pas serio. És un tema que en Txelo no en té massa xerrera, però també n'haurà de xerrar. Actualitat pura i dura, ho hem viscut com un circo i ho hem viscut d'una manera, jo, molt trista, la veritat. Veure aquest circo quan té lots de permís. El que passa és que tenc el cos xapat per la meitat. No sé, a dia d'avui, en quin costat m'he de posar, perquè la meva dubte... És el nin vore-lo plorar, com el vaig vore plorar, que volia quedar. Però, sin embargo, el meu capet també i el meu cor em diuen que sa mare està trabuquada. Estic xerrant d'en Juana Ribas, aquesta mare, que una vegada més s'ha quedat en sos lots, que havia de tornar per Nadal a son pare, que viu a Itàlia, no li va tornar, i una vegada més ha costat la justícia, que ha hagut de dir-me que els hi tornes. I... no importa explicar massa el tema, que crec que tots els que mos escolten saben perfectament de què estic xerrant. Varen viure un circo dimecres tremendo, tremendo, llavors en el final el nin no se'l varen perdur, i avui crec que sí que son pare oficialment ja se n'ha pogut dur. També hi va una motivació del jutge que va dir que el nin no se'l podria endur, quan va fer l'auto, va dir que el nin no se'l podria endur si el nin se... mostrava força o no sé com era la història. La meva pregunta és si va mostrar força dimecres, no n'ha mostrat avui, els han pogut dur, no...
Por un contexto diferente y con... En fin.
Opinions.
Sí, sí.
Opre-me-lo i damunt la taula. Què passa aquí? De quina part esteu? Què opineu?
Aquí, és a dir, ja yendo lo más simple y lo más de andar por casa, yo... suponiendo que no tuviera ni puñetera idea del trasfondo de este tema, yo diría, a ver, ¿es posible que exista una conspiración universal entre diferentes órganos judiciales de dos países diferentes contra esta señora? Es difícil de creer. Desde el momento en que tanto la justicia en España como la justicia en Italia, diferentes órganos, diferentes instancias, han terminado sistemáticamente... por darle la razón al padre de estos chicos, por algo será. Ese por algo será viene de una historia que se inicia ya por el año 2009. No olvidemos que, bueno, efectivamente este señor tuvo una condena por violencia de género, una condena de conformidad, es decir, él se conformó. Según él, se conformó para poder tener acceso a sus hijos, que se le había suspendido mientras no hubiera una sentencia, y se le condenó a 3 meses de prisión. Es decir, tienen un caso de violencia de género, por lo general las condenas pues no suelen ser tan leves. Fue una conformidad que él decidió firmar en su momento. Años A, después volvió con la madre. Es decir, luego volvieron a estar juntos otra vez, estuvieron viviendo en Italia. Luego ella, cuando se separó, pues se fue con un señor a recorrer el mundo, dejando a los niños con el que presuntamente la había maltratado.
No la sabía yo.
Sí, tuvo una pareja tuvo una pareja con la que estuvo recorriendo el mundo mientras los niños estaban, pues,
con el maltratador.
Ella bien tranquila, se ve que los dejó con el presunto maltratador.
No, presunto no. Si bueno, hubo conformidad.
Con una condena de 3 meses y con el maltratador en Italia, exactamente, sí. Yo he oído grabaciones del niño, realizadas por el padre al niño, habladas en italiano, pero con subtítulos, en las que se ve pues como el niño le dice: es que mamá nos lleva a los carabinieri para que digamos que tú nos pegas, pero eso no es verdad. Y yo le dije a Gabri, que Gabri es el hermano mayor, que eso no era verdad.
Pero que el hermano mayor está abducido por su madre.
Sí, sí. Y Gabri dice: no, no, sí que es verdad, sí que es verdad. Y tú tienes que decirlo porque sí que es verdad. El espectáculo del miércoles pasado, o sea, fue terrible. El decirle al niño: tú no quieres ir. Y él: no, pues grítalo, grítalo. Pero ¿qué necesidad hay de que el niño lo grite?
¿Qué necesidad hay de llevar al niño a estos sitios?
No, no de llevar. El niño tenía que ir.
A lo mejor no hacía falta llevar a periodistas.
Lo que no había ninguna necesidad es del show que se armó.
Claro.
A mí sí que me parece terrible.
Es que fue un aquelarre. Fue un aquelarre.
Y además es.
No, ja m'ha parit terrible show de l'altre dia. M'apareix que qualcú ho tindria que haver teat al moment, qualque autoritat tindria que haver dit: aquí s'acaba, ja està.
Jo que he estat un jutge i he vist allò per la televisió, opro un auto i oblic automàticament
però
al moment, tot.
Al moment, vull
dir... Además, també una altra cosa.
Me va parecer horrible.
Darle tanto bombo y tanto platillo a algo que realmente son anónimos. O sea, ahora dejaron de ser anónimos en el 2009.
Sí, a ver.
Desde el momento en que se instrumentalizó políticamente.
Pero que volvamos a esto, hay pocas noticias importantes para el resto de España que sea este culebrón, bueno. Porque al final esto es un culebrón por un lado, y aquí los únicos que reciben son los niños.
Sí. Y los únicos que se benefician de todo esto son los políticos.
Los padres.
La madre. Se beneficia la madre.
Bueno, la madre
vamos
no. La madre
yo creo que son los dos.
Hombre, para empezar,
ella,
la han indultado. Para empezar, la han indultado.
Pero...
Vamos a ver, este tema, yo no he visto el expediente, obviamente, yo no soy la abogada ni de uno ni de otro, ¿vale? Pero sí que es verdad, hubo una condena en el 2009, 3 meses de prisión que quedó suspendida. Es decir, este hombre no ingresó en prisión. Y efectivamente, después de esta condena, que ella estuvo, se juntó con él, y después ella estuvo viajando por el mundo, dejó a los niños con este maltratador empedernido. Y hay que tener en cuenta que después de esta primera sentencia de 2009, ella vuelve con él y le hace otro hijo.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Vale? Este es el nivel del maltratador. Bien.
¿Qué se quiere repetir, Don Jones?
Sí. Sí. Cuando después de haber tenido este segundo hijo con este señor y de ser víctima de malos tratos, a esta señora se le dice: tiene usted un juicio en Italia. Esta señora, por la custodia de los niños, esta señora no contestó a la demanda y tenía la vista prevista para no sé cuándo. Y ella le dice a él: me voy a ir a España un par de días a ver a mi familia. ¿Te parece bien que me lleve a los niños? Y este hombre, Jesús Coeo, le dijo: sí, claro, ya problema. Y se llevó a los niños a España. Y de ahí empieza, cuando ella está en España, empieza a decir: es que soy una mujer maltratada, es que yo tenía que salir huyendo, es que me trata muy mal, es que qué desastre, es que qué horrible, qué fatal, todo. Bueno,
¿y aquí
creo
es cuando entra la Irene Montero?
Es cuando entra Irene Montero. Creo que ha habido 5 resoluciones judiciales que las 5 inequívocamente dicen que este hombre no es un maltratador, que ella es una persona tóxica, que ella está ejerciendo una influencia nefasta para los niños. Y esto no lo dice un juez, lo dicen 5 jueces, y lo dice después de que los niños lo hayan visto, creo que ha sido un total de 10 psicólogos forenses. ¿Qué pasa? Que queda muy bien decir: no, yo estoy con la víctima, la víctima es la mujer, pobrecita. Pero es que perdemos de vista que los hombres también pueden ser víctimas. Perdemos de vista que puede ser que no son todas, ni mucho menos, porque hay muchas mujeres que lo han pasado muy mal y que lo están pasando muy mal y que les han hecho las mil y una, ¿vale? Y las hay que ayudar. Pero también es verdad que de vez en cuando te encuentras una hija de un buey como esta mujer. Y a esta mujer le importan un pimiento sus hijos. Porque si le importaran un poco,
no les haría pasar lo que les hizo pasar el miércoles, que fue un desastre. Y la última resolución que hay es de febrero de este año, donde dicen, señora, usted está clarísimo que está manipulando a los niños, que usted se ha pasado los 6 meses que han estado con usted en España, pico y pala, porque tu padre es malo, porque tu padre pega, porque tu padre es malo, porque tu padre es malo, porque tu padre es malo, si tú quieres ir con tu padre es que no me quieres, y tú lo que quieres es que yo me hunda, y tú lo que... Y esto, al final, a los niños, a según qué edades, son muy permeables. Perdemos de vista esto. Entonces, esta mujer lo que hace es sacar un rédito, porque, no olvidemos, ella es una mujer que está desesperada. Yo creo que ella se piensa, ella se cree víctima de no sé qué. Y esta mujer ha estado muy mal asesorada por una señora, vamos a llamarla así, que no es ni abogada ni ha pisado una facultad de derecho, que le dijo en su momento, tú como tú te sientes víctima, eso es que eres víctima a todos los efectos, y eso te da a ti derecho a coger a tus hijos, a prohibirles hablar con el padre y a no darle ningún tipo de información a este hombre, aunque te lo hayan ordenado 2 resoluciones judiciales italianas. Entonces, igual que si yo tengo un problema de salud, no me voy a ir al chamán de la esquina a que me haga algo, por favor, no os dejéis asesorar por según qué vendehumos, que os va a decir lo que queréis oír, pero es que esto no es así. Tú no puedes, si tienes resoluciones judiciales varias, llevarte a tus hijos y prohibirles hablar con su padre. Esta señora está condenada por haber hecho esto.
¿Hauries a ella o no hauria de poder haber hecho lats?
Si ella no pot, si hi ha una resolució d'un tribunal italià que diu que no pot, que aquesta senyora és molt perjudicial.
Secuestrar a sus hijos.
Infants.
No, es que en Italia la custodia exclusiva del pequeño la tiene el padre.
Claro. Después de haber pasado un tribunal psicosocial.
Se los llevó ella
para hacer una visita.
Secuestro. De hecho
después de haberlo secuestrado.
La audiencia de Granada la acaba de imputar.
Sí. Claro.
Hoy, por eso. Hoy este mismo la audiencia de Granada la acaba de imputar.
Pero un momento, somos cortos.
No, está con las manos atadas por la justicia, que no es lo mismo.
No, un momento. Si ja li va fotre una vellada de gelots a Somo, què coño fan els gelots una altra vellada amb ella?
¿Y cómo vienes aquí a buscar a los niños? Tienes que esperar una resolución judicial.
¿Me puedes contestar?
Sí, esto fue porque, si no recuerdo mal, fue porque se suspendió cautelarmente...
El auto de medidas.
Sí, se suspendió cautelarmente en Italia el concederle en exclusiva la custodia al padre, se suspendió durante un tiempo. Es decir, se dijo, usted tiene la custodia, pero se suspende temporalmente. Y entonces volvieron al régimen de custodia compartida, que era el que tenían inicialmente. Entonces ella aprovechó eso para traérselos aquí y cuando se dijo, oiga, mire, no, es que es firme. Este señor tiene la custodia exclusiva. Ah, pues ahora no lo devuelvo.
Claro.
Y tenemos que tener en cuenta que lo que está haciendo Juana Rivas es nocivo para sus hijos. Es malo para ella, es malo para Francesco Arcuri. Pero para quien es nefasto y terrible es para las verdaderas víctimas de violencia de género.
Los hijos.
Porque una mujer víctima de violencia de género necesita ayuda, necesita apoyo.
Lo que haces es banalizar
y lo que haces es banalizarlo,
eso es
llevarlo al extremo y sembrar duda de que se pueda instrumentalizar como esta mujer está haciendo.
Pero lo que no puede ser, y bajo ningún concepto, que utilicen a los niños como método de
claro,
entendimiento entre dos personas que no se van a entender nunca.
Eso es algo que jamás he entendido.
A ella le da
si
igual.
No me equivoco, queda pendent un judici des del dia d'avui.
Sí,
pendent un judici dia d'avui de setembre.
I ella també.
Per jo, les víctimes són els nens.
Totalment.
I la vida m'ha ensenyat que si no tenc tot molt clar, no jutja ningú. Perquè m'ha ensenyat que la gent jutja molt fàcilment,
però
sense saber ni la meitat de la història, ni
però
res.
Xelo,
però
Xelo,
mira,
jo no jutja la gent, si jo... No ho tenc.
Mira,
però de lo que hem viscut aquests dies i de lo que has vist...
Horrorós, lo de dimecres, Xelo. I crec que en el moment que ja vàrem veure que hi havia tant de periodistes i tal, ja tindrien qualque autoritat, tindria que haver dit, aquí no s'entrega nen.
Jo,
perquè això és un xou que els nins no tenen, no té per què viure.
Jo me separé en el 94 per malos tratos, con unas medidas provisionalíssimas en el 94. Jo tenia 3 niños i el més pequeño tenia 1 añito i 2 meses, creo, y el otro tenía 3 años. Yo y el otro 7. Jamás dejé que su padre no dejé. Quise que mis hijos tuvieran trato con su padre, porque al fin y al cabo era su padre. Él era maltratador conmigo, pero no con sus hijos. Entonces yo no pensé en el derecho de él, sino en el derecho de mis hijos a ver a su padre. Nunca le prohibí ver a su padre, perdón. Jamás. Porque yo creo que los niños necesitan un padre y una madre. Indudablemente hay padres, indudablemente hay madres. Pero nunca permití que mis hijos no estuvieran con su padre. Mis hijos tenían que estar con su padre. Y siempre tuvieron contacto con su padre. Fuera el padre lo que fuera. Porque con ellos realmente bueno, él no era.
Yo discrepo.
Bueno, hay ocasiones en que sí, en que hay que retirar.
Estamos hablando del 94,
custodia,
Miguel Ángel.
Retirar,
no estamos hablando de ahora. Ahora la cosa ha cambiado muchísimo. De hecho, lo primero que me preguntó el médico cuando llegué al hospital es que quién me había hecho esto. Y cuando le dije a mi marido, me dijo, ¿está usted segura? Y lo miré y le dije, hombre, claro que estoy segura. O sea, han pasado 30 y pico de años, 40 años, ¿no?
Bueno, vale.
Era de otra manera. Claro, la situación era igual que es ahora. Las mujeres no denuncian, bueno, ahora tampoco hay que denunciar. Al primer golpe hay que denunciar, siempre. Porque detrás de uno viene otro, siempre. Esto de que no lo volveré a hacer. Este cántico a mí me lo han hecho mil. Bueno, me lo hizo miles de veces.
El que lo hace una vez lo puede volver a hacer 70.
Entonces, lo importante aquí es salvar siempre la integridad de los niños. Los niños son los vulnerables en estas situaciones. Ni el padre ni la madre, los niños. Y ahí tiene que haber toda la protección posible por parte de las administraciones.
Que no la hubo el miércoles.
Por eso te lo digo. Proteger a los niños.
Imaginaros por un momento que esto es lo que a mí me enerva, imaginaros que fuera al revés. Imaginaros que es él quien, quien se ha llevado a los niños.
¿Qué es lo que nos quieren vender?
Imaginaros que es él quien se está pasando por el forro sistemáticamente las resoluciones judiciales que le dicen que tiene que entregar a los niños a los padres. Es que es tremendo. Yo solo este mes pasado he tenido a tres hombres, que han comido calabozo, el mes pasado, ¿eh? No me has dicho, 2 meses me has pesado. 3 que han comido calabozo porque las 3 se han dado cuenta que son víctimas de violencia de género cuando han tenido la proposición del convenio de divorcio en la mesa. Las tres. Que las hay, que efectivamente, es que hay mujeres que pasan por esto y por más. Hay mujeres que pasan un auténtico infierno. Pero después tienes a las... Es que no sé ni cómo llamarlas, para que no me cortéis el micrófono.
Un llamado puta, punto. Ya voy a decir yo. Ya voy a decir yo, esos son malos putes.
Y lo que me enerva a mí es que cuando tú ves a una mujer que realmente ha sufrido lo que sufre una víctima de violencia de género, se encuentra con servicios de protección colapsados, con juzgados colapsados, con abogados de víctimas que a lo mejor tienen que asistir a 6-7 víctimas de violencia en una mañana. Y no, es que no hay medios. ¿Por qué? Porque las hay que, oye, ¿qué pasa? Que si denuncio violencia de género... No hay custodia compartida. Ah, pues yo la denuncio.
Pero es que eso, por desgracia, es que hay abogados...
Es que es terrible.
Es que hay abogados que
lo fomentan, claro.
Y yo eso lo he visto.
Claro, y yo también.
Hay de todo, Es que idiotas hay en todas partes. Nadie tiene
y además decirle, te quedas con la casa, te quedas con todo y encima con una pensión por violencia de género.
Es que a mí me lo dijo.
Y la tía firmó...
Una amiga mía cuando se divorció, su abogada le dijo, bueno, ahora vamos a decir que te maltrataba y así la niña te la quedas tú en exclusiva y tal. Y le dice, pero si no me ha puesto nunca una mano encima.
Estoy flipando.
Dice, bueno, pero eso da igual, pero es que así y tal, así será todo más rápido. Y dice, o sea, no, de ninguna manera. Y me lo contó espantada.
No, yo estoy espantada ahora mateix.
Dice, no, y ella misma dijo, o sea, no, de ninguna manera.
¿Y eso es común?
De ninguna manera. No sé si es común o no, pero ocurre.
Sí.
Que bastante común.
Sobre todo en las separaciones conflictivas.
Sí.
Sobre todo no en el mutuo acuerdo, por supuesto, pero sí en las conflictivas.
Y eso que antes, lo que estáis hablando, por regla general, es antes de la reforma última, que ha introducido la negociación obligatoria. Ahora tú no puedes poner una demanda de divorcio y ya está. Ahora tienes que pasar por una fase de negociación de unos MASC, que los llaman, que te ralentiza todo el proceso. Però si és víctima de violència, no.
Al·lots, que són les 9 de vespre i 23 minuts i antes de que va la tertúlia vull treure damunt la taula, per favor, lo que ha estat sol tertem. Hoy no haremos horroróscopo.
Pues menos mal, porque no lo había hecho.
Eres
un visionario.
Ella ja ho sabia.
I a més, a les 9 i mitja posarem una cançó que avui va dedicada per Somo d'Anna Ana Maria Vidal i Nana Maria Vidal, que compleixen un any.
Sí.
Un any
de casats.
Un any d'amor.
Què se titula la cançó?
Unchained Melody de Ghost, Setxa de Ghost.
Ah, bé, no l'escoltarà perquè ho fugi d'aquí d'incorrenços, però el posaré.
Bueno, l'escoltaré en el cotxe.
Ah, això sí, sí, això sí, això sí.
Tenim oients aquí. Quan...
també, veure, també. Veure.
Love in the air, se dice?
No, lo primer que fan.
No, love
air in the air. Love.
No,
no. Love is in the air.
Ah, love is in the air.
No,
tampoco.
No, que no,
ya sé que no es esa.
Es la de Patrick Swayze haciendo básicas.
Sí, ya sé qué canción es, pero que estoy diciendo que hay amor en el aire.
Tú la oyes y piensas en Patrick Swayze y yo pienso en Michu Rimuski.
Esto es como sentarnos a la puerta de la casa a charlar.
A la fresca.
A la fresca. No, debo tener llibert y yo somos un trasto.
Ahora mateix, pues hay un señor en la fresca.
Hay un señor en la fresca. Amb un loco.
Sí. Jarra o
algo, no.
Ara me sento una senyora a la fresca i en dues loques xerrant.
Sí. Sí. Un partit de tenis.
Esto sí. No, ¿qué? Es como si habláramos de sí. Yo que sé, d'un salmón.
I ara que me dius?
I ara que me dius?
Ara xerram
ara xerram de la titulitis.
No dona temps.
La cel·lulitis.
No, la cel·lulitis. La titulitis molt ràpidament, perquè necessit titulars, o sigui, hem viscut com... ha hagut... Hombre, ha dimitit una política.
Sí.
Passen,
una futura buena política.
No ho sabem.
Vete a saber, vete a saber. Ha empezado con mal pie.
Bueno, ¿cuántos hay?
Diu que está boníssima. O sea,
jo no he dit res encara.
Sí, ha fet així.
Sí o no?
Sí, no era
fea. És molt guapa.
No era gent fea.
Bueno, que s'ha armat un cristo en els títols i els màsters i les llicenciatures en els currículums dels polítics ara, que és una cosa de loco.
El que esté libre de culpa, que eixa la primera piedra.
Titular.
Titular.
Sí, titular. No, o sea, es que la delegada del gobierno en València sigue ahí. Y hizo exactamente lo mismo.
Puso que tenía tres carreras.
Ah, perdona,
también tengo que decir una cosa.
Y Óscar Puente.
Y la Yoli también.
Que la Jaime Vera, en la que yo he estado.
Un máster, sí, sí.
Porque
un
yo he estado en la Jaime Vera.
Y esos son cursillos de estos de dos días.
Un cursillo.
Y un fin de semana.
Yo quiero hacer una petición.
Pero también Yolanda Díaz también tenía no sé cuántos másteres y ahora lo ha rebajado, sí. Todos.
O sea, aquí al final pasa lo de siempre. Es decir, se ha matado a moscas a cañonazos. Porque además, según tengo entendido, y no sé si me equivoco, pero de Noelia Núñez, la única errata estaba en la web del Congreso.
No.
Porque en las demás no es así.
No.
Vale, yo pensaba que estaba únicamente en la web del Congreso.
Aparte, han salido entrevistas de ella hablando de sus títulos.
Diciendo que las tenía. Sí. Bueno,
me pido. Entonces,
pero yo creo que... Oigan, es que al nivel al que ha llegado la política ahora mismo en este país, pues se aguanta.
Pues escucha,
o sea,
No.
Yo soy muy partidario de dejar de poner la pandejilla y
la mentira.
Cuando Miguel Ángel os presenta, dice:
sostened en Mendalla.
Juan Gálvez, politólogo. Chelo Huerta, politóloga y ex presidenta de no sé qué, presidenta del Parlamento.
¿Por qué no te ofendí?
Ya ves que me ha mirado con una cara diciendo: ¿presidenta de qué? Ana.
Anita, que no tiene derecho ni apellido, ¿eh? Anita es Anita esa loca.
Ana María Vidal, que es...
Abogada.
A partir de ahora yo quiero ser algo. ¡Por favor!
Pero presidenta del colectivo de vecinos.
No, eso no es mucha cosa. Quiero ser más cosas. Ya que engordamos el currículum, ponme algo más.
Ponte un máster.
Ahora soy horoscopera.
Exacto. Es verdad, eres brujilla.
Eres brujilla.
La brujilla he sido siempre.
Sexual.
Pero
a mí lo que me mata es que qué necesidad tenía esta mujer de decir que tiene dos carreras.
Para Anita,
¿qué es eso? Eso
no es anormal. Eso, si ahora agafas el currículum...
De todos.
Desde que somos la democracia y comences a traure todos los currículums, es... 80% han mentit. I ja no te dic res si agafes els dels assessors. Vamos.
Bueno, això és un meló, jo també ja, podria mover.
Aquí ja, apaga i vámonos.
En el de Ábalos ponía machote, entre comillas.
Apaga i vámonos. Això és normal, però és perquè la gent, és per aquest complejo que té la gent, que jo... Pens que un polític no té per què tenir cap títol. Un polític
ha
de tenir molt clar quina política vol i què vol pel seu país. I després s'ha de rodejar dels millors.
Claro.
Aquest sí que han de ser bons.
Mira, això ho ha dit na Catalina Soler quan l'hem entrevistada, que el que li sabia greu era pel poble el que ha patit el poble és les línies vermelles que s'havien trepitjades enfront a l'opinió pública. Això és el que ha d'importar un polític. Que no se trepitgin les línies vermelles.
I sobre com vol que els seus ciutadans visquin, quin tipus de serveis ha de donar, com els ha de donar, però, quina manera...
A mi una vez uno del PSOE me dijo, tu eres políticamente incorrecta y nunca vas a llegar a nada. Me dijo. Y le dije, joder, pues menos mal que ellos son políticamente correctos.
¿Esto es un chiste o es verdad?
Es verdad. Además, uno que tuvo un cargo en el Ayuntamiento de Palma, ¿eh? Un regidor de la anterior legislatura, me dijo, tú nunca vas a llegar a ser nada en la política porque eres políticamente incorrecta. Y digo, joder, pues ahora viendo a ellos, no sé yo si son políticamente correctos.
Tengo un correcto me dijo. Titular, Ana María.
Collos.
Son curts.
No, són collons, són més xicurs.
Ah, collons, no l'havia entendit.
Són més xicurs. Curtó és el nivell de la gent en general. Vale?
O sigui, collons més.
Però collons, sí. O sigui, jo trob que és de
collons. És un títol.
Però de bobo solemne, ponerte allí, no, jo és que tengo tres carreras, jo és que tengo dos màsters, jo és que tengo... Si no, los jo tienes, no te hace falta... No te, perquè no
t'ha fet... I de tots els partits.
I de per tot, sí. No,
I de tots els partits, sí.
Però els xicollos n'hi ha per tot. O sigui, collons. Titulars, collons.
Titular, Juan Gálvez.
Sí, a ver, es que, insisto, creo que en este caso concreto se han matado moscas a cañonazos, en este caso concreto, pero...
Yo creo que no voy a dimitir, ¿eh?
Yo...
No, no porque sigues Pepe, yo juro que no.
No, 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 o sea, yo es porque ya hemos llegado a un punto en el que digan, mire, aquí se aguanta el pulso.
Empezando por el presidente del gobierno.
Perdón, un momento.
No pots començar mentides a la política, no pots.
Ah, bueno.
No pots.
Jo estic en el xelo, Chi, però també es va dir que empezamos con un presidente del gobierno que tiene un título de doctorado plagiado y no sé qué rollos.
Pero si Cristina Cifuentes está en un programa de tertuliana.
Por dos cremas.
Pobrecita, ella que no quería robarlas.
Jacinta Galindo, muchísimas gracias.
A Valdrom. ¡Feliz vacaciones! ¡Que nos vamos de vacaciones!
Serás tú.
Que yo me voy de vacaciones mañana. De fin de semana.
Vale. No sabia. Està guai, està trebutjada.
Ah, però divendres t'avui aquí, eh?
Divendres.
No voy a venir.
No, ara venir, però... Obligada.
Bueno, no sé, según como me lo pidáis.
Como no vengas, te pincho las ruedas de la moto.
No, ¿sabes qué haré? Me vendré con un montón de mis títulos. Tengo el título de peluquera, sirve.
Y el de marquesa también.
Chelo Huertas, montón de gracias.
Gracias a vosotros.
No te arreglo.
Que se me va la olla, de verdad.
Porque fumas cosas raras.
No, ya no. Estoy en rehabilitación.
Encara no está bien despierto.
Juan Gabe, montón de gracias.
Un placer.
I Ana Maria Vidal, te deixem en la teva cançó.
Moltes gràcies.
Un beso.
Felicidades, Churri Musquí.
All alone I gaze at the stars, dreaming of my love far away. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, your love to me.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio. A l'estiu canviem els horaris.
I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, a la platja o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Vale, bien, continuem endavant. Són les 9 del vespre, 34 minuts. Moment de parlar amb Teresa Ramos, sexòloga humanista, directora del Centre de Teràpia i Parella Palma, que per cert, el pròxim dia 29 de juliol és el seu cumpleaños.
Oh, teu aniversari, molt bé, eh?
25.
Claro.
25. 24. No, 29.
Ah, 24, por no hacer rima, ¿no?
24 y todos.
Y todos.
24 y todos.
Además, la casualidad que quiere que el día 29 de julio sea el Día Internacional del Mal de Amor. Es que yo he sufrido mucho de esto. ¿Por qué se sufre tanto?
Pues a eso vamos, porque es lo que pasa y las fases. Bueno, pues...
bueno, primero de todo, ¿cómo he llevado de cumplir años tú? Yo lo llevo fatal.
Ay, pues a mí me encanta.
Es... sí.
¿Lo dus malament? ¿Saltro pues, chers sí. morir? ¿Qué vol fer?
No, es complir, es fet de complir anys. Que però,
clar, però no, no, mai he entès la gent que ho du malament. Si s'ha
trotxat el morir. Ja clar. Ho sé, però...
Jo amb això sempre he tingut una discussió amb ma mare. En complis 40, ja, depressió.
Ara ja m'ha pillat una altra vegada.
Ho sé, però dur-te al contrari. Però a veure,
no.
Heu de complir anys.
Sí,
perquè
però,
si no, què no, heu de fer?
No, però no torna a veis.
No torna amb veis. Veis són els cotxes, les eines, nosaltres tornen grans.
Ma mare diu que veis és el canvi d'identitat.
Exacte. Però nosaltres tornem grans.
Grans.
I l'actitud que tenemos.
Clar.
En algunes ocasiones...
Él es un niño.
Un bebé.
Un bebé.
En algunas ocasiones, lo de cumplir años, primero, el año, el mes anterior a nuestro cumpleaños, estamos rarunos. El mes antes sí que estamos ahí, porque es como un volver.
Rumiando, rumiando.
Estamos en ese renacer, y entonces, sí. queramos o no, al margen de montar actividades y demás, sí que estamos de una especie, pues, raruna, ¿no? Y luego ya, si nos queremos meter algo más, así como más espiritual, pues cada 7 años es ese volver a renacer de nuevo.
¿Cómo es esto?
Entonces a los 7, a los 14, 21, 28. De hecho, viene mucha gente en a esas ver, edades sí. a terapia.
Yo me interesa.
Yo también, yo también. Me ahora, perdón ahora, ¿cómo es esto? Cada 7 años es como un
renacer.
Por tanto, sería 7,
14, 21, 28, 35, 42, 49.
El mío pasó y no
42,
me di cuenta.
Yo no es 42, yo no es... Vale.
Entonces, 49 y 7, 50...
Yo me pierdo, soy muy de letras. Yo para no
56...
Si la tabla del 7, vamos. Es lo que tiene.
Y así...
sucesivamente. Pues sí, es como una vuelta a renacer. De hecho, ya os digo, es bastante...
Yo no me di cuenta el año pasado, ya te lo digo, ¿eh? Lo del renacer.
A veces es como un año antes, que nos pasan cosas, nos pasan crisis.
Ah, me pasaron muchas cosas.
En los 41 me vais a parar.
¿Ves? Pues son situaciones que nos hacen, ¿no?
Y tocaba en los 42, ¿no? En teoría.
A mí los 14 fue la época de la adolescencia, una gran crisis,
también.
Un renacer...
En els 14 me va créixer el nas i
ja fue otra vida.
No, que jo no sortia de cap meva, jo tenia complexe del nas i ara m'agrada el meu nas, no me'l canviaria, però no m'agradava el nas. Me puedo seguir.
Bueno, pues a mí me encanta celebrar cumpleaños, se haga en petit comité, en gran comité, como sea, y mirando las fechas internacionales, porque yo lo relaciono mucho con Santa Marta, ¿no? Que seguramente me hubiera llamado Marta en vez de Teresa, y vi que era el Día del Tigre, que yo no me relaciono con el tigre porque soy Leo, y es el Día Mundial de la Lasaña.
¿De la lasaña?
De la lasaña, de la alita, las alitas de pollo. Y el mal de amores, dije, esta trigonometría tan fantástica. De lasaña, un... alitas de pollo y mal de amores, vamos a hablar del mal de amores.
¿Y cómo lo enfocamos al tema?
Bueno, pues ¿qué es el mal de amores primero, no? Pues es ese dolor emocional, psicológico, de una persona que experimenta, pues debido a problemas relacionados como el amor, algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la ruptura sentimental, el amor no correspondido, una traición o una infidelidad, el alejamiento o la pérdida de una pareja, la nostalgia por un amor pasado, incluso se haya tenido...
¡Ay! Que esta la conozco muy bien.
Y por una frustración, por las expectativas o las esperanzas puestas, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser un mal de amores solo en relaciones tóxicas, ni solo en relaciones sanas, sino que estamos expuestos todos y todas a que tengamos ese mal de amores, ¿no? Que en un momento dado, pues, o porque te lo dice la persona o porque tú lo decides, ¿no? Pues te encuentras que la situación pues ya no avanza o no quieres que avance. Okay. Aunque haya una ruptura por nuestra parte, siempre va a haber un duelo. Lo que siempre digo, que el que deja, deja dos veces, ¿no? Cuando lo piensa, cuando lo decide y cuando lo dice, ¿no? En algunas ocasiones se dice, ostras, acaba de dejar a alguien y qué bien está, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que lo lleve tan bien? Porque seguramente hizo el duelo antes, ¿no? Es decir, antes, cuando tomó la decisión, y a lo mejor ha llevado un año o dos, incluso años larguísimos, ¿no? Diciendo que, ¿qué hago yo con esta situación? Los síntomas más comunes que tiene la persona con el mal de amores, pues es una tristeza profunda, una melancolía, ¿no? La melancolía es recordar el pasado, la falta de apetito o el insomnio, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo pues empieza a descoordinar, un llanto frecuente, a lo mejor en cualquier momento, sin saber por qué, ni siquiera relacionándolo con el tema, ansiedad, angustia o...
¿Depresión?
Sí, va muy relacionado. Las fases pueden llegar, o si no depresión diagnosticada, una sintomatología de depresión, porque puedes tener un estado depresivo y no tener depresión.
Okay.
Entonces, la depresión tiene que estar diagnosticada, tiene que ser evaluada por un profesional, el médico o la médica de cabecera, o por un psicólogo o una psicóloga, pero sí que podemos estar en periodos depresivos sin que llegue a ese malestar, ¿no? Y pérdida o motivación por las cosas, pensamientos obsesivos sobre la otra persona, ¿no? Entraríamos en los que son pues las fases del duelo. ¿Qué?
¿Y esta letra?
¿Qué letra? ¿Está tan grande?
Sí. Porque me he quedado muerto, pero vamos de un extremo a otro.
Porque he visto esta imagen, este esquema, y he dicho, wow, pues no importa ni...
Sí, no, es una cosa que me he quedado loco, porque...
¿Parte de su orden?
Ella tiene su orden de letra, ya lo hablamos un día, de letra pequeña y ordenada a la esquinita del folio, pero esta de repente...
Pero ella es ordenada en todo, si te fijas... Bé, ara això és molt superficial, però ses ungles super ordenades, sempre du collars... Té una col·lecció de colles que avui no en du, però brutal.
Sí, m'he fijat.
I gorros, sombreros.
¿Qué te parece? Yo sí me fijo.
Sí, me gusta. A ver, soy bastante desordenada, entonces tengo que ordenarme. Es una estrategia que cuesta mucho. Y lo de las uñas fue un regalo que me hice hace 4 años. Me gustaba pintarme las uñas,
sí.
Y por un proceso de duelo en el que yo estaba no amoroso, sino de ruptura, de cambio hacia algo, y como me gustaba, bueno, yo cada 3 semanas religiosamente hago ese ritual de pintarme las uñas.
¿Tú misma?
No, que me las hagan, es mi regalo, ¿no? Pues,
muy bien.
Pase lo que pase, vamos, yo no anulo mi cita con Sara García, ya que estoy, pues la proporcionamos.
No farrada en Sara García.
Pues, ¿qué hacemos en esas fases del duelo, no? Pues primero empezamos por una fase de incredulidad, de esto no me puede estar pasando, esto no puede ser, hay como una especie de anestesia de estoy bien, no pasa nada. No, sí, lo llevo súper bien. Sí, solo hay que verte cómo estás, ¿no? Estamos como en esa fase. Después entramos en la tristeza. El miedo, la angustia, la culpa. No, el miedo, pues, ¿cómo puede ser? Puede ser un miedo terror físico, pero un miedo de no voy a estar con nadie. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo me voy a replantear la vida? ¿Cómo se lo digo a las demás personas? La culpa. ¿Qué hago? ¿Qué hice en aquel momento? ¿En qué me equivoqué? Y después de esa fase pasamos a otra, a la ira, a la venganza. De veras, ¿no? Porque me hizo esto, me hizo lo otro, y verás tú lo que puede pasar, ¿no? continuamos con una montaña rusa, nos vamos a la nostalgia. Eso.
Otra vez.
Y vamos finalizando con la serenidad y la aceptación. ¿Vale? Estas fases...
¿Tú puedes creer que te voy a confesar una cosa? No lo he dicho a nadie. Yo estoy en la fase de aceptación después de 2 años. Uh-huh. O sea, yo he tenido un proceso de 2 años después de la ruptura con mi ex para llegar a todas las fases que has comentado, y por eso te estaba escuchando muy atentamente. Uh-huh. Las he pasado todas y ahora estoy en la fase de aceptación. Uh-huh. Pero ahora, o sea, uh-huh, han tenido que pasar 2 años, ¿eh?
Si es una relación intensa, el duelo es
muy intenso.
No hay una duración de cada duelo, cada persona lo vive distinta, pero una relación de pareja intensa tiene una duración.
Lo que yo no entiendo en mí es que he seguido teniendo una vida normal y tal y cual, pero tenía esas fases que tú has ido recitando, las iba pasando por momentos, pero las iba pasando.
Y no es lineal esto que he dicho, porque esto es el resumen de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estos pueden ir oscilando. Eso. Puede ser que estés con la venganza, pero mañana... estoy bien, no pasa nada. Otra vez con la negación de esto. No,
y que he estado con otras personas también durante estos 2 años.
Pero es que estar con otras personas no significa que se nos vaya pasando ese duelo o esa nostalgia.
Ah, mira.
Claro, porque...
Yo pensaba que el raro era yo.
No. Aquello de que el clavo sacó otro clavo, y luego cuidado con lo que yo llamo las relaciones puente, que es no hemos dejado no tenemos curado ese duelo y empezamos a tener relaciones con otras personas, ¿no? Otros satélites.
Como para hacer una sustitución.
Y pues es la relación puente, porque normalmente no suele funcionar. ¿Cuándo empieza una relación a ser sana? Cuando estoy curado o lo máximo curado en la aceptación en el duelo.
I com ho pots saber? Vull dir, una persona que viu el dol dins la mateixa relació, és a dir, darrers 2 anys ja, tu ja te comences a mentalitzar i comences a pensar que no vols estar amb aquesta persona i decideixes abandonar aquesta relació. Uh-huh. Per tant, tu has estat 2 anys ja que has passat el dol, uh-huh, que tu ho explicaves en el principi. Això és un motiu per després la persona que coneguis que no sigui una persona pont, perquè tu ja estàs preparat, o no serveix de res perquè igualment estaves dins aquella relació?
Jo diria...
No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí, a nivell terapèutic, si esto se me planteara en consulta, te diría que aquí hay 2 duelos distintos. Uno, el de esas expectativas, esas esperanzas que había, ese que tú solo sabes que estás poniendo el cronómetro, ¿vale? Que eso es algunas veces las dificultades, ¿no? Que eres tú quien pones el cronómetro y no la otra persona, ¿no? Que, bueno, yo tengo claro que en diciembre del 2025 ya, si esto no cambia, voy a dejar la relación.
Yo fue de la noche a la mañana.
Que te dejó la otra persona.
No.
Que tomaste tú la decisión.
Que tomé la decisión de hasta aquí he llegado y la fase final, la aceptación. O sea...
Seguramente...
¿Fue un día para otro? O sea,
seguramente a nivel mental debías pensar que habías tomado la decisión así. Bueno, sé que sea en un arrebato que digas cojo y me voy o vete, ¿vale? Y que ya que la has cagado, ya ni vuelta atrás, ¿no? Que la otra persona te dice, pues hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Si ya me has dicho esto. Entonces, a veces hay que tener cuidado con esas amenazas que hacemos, porque las decimos desde lo visceral y no realmente con la decisión. Para tomar esta decisión, para decir esto, hay que estar de una manera serena, tranquila, en un espacio adecuado, sabiendo que tienes el tiempo suficiente. Si lo decimos de manera visceral, pues entonces a veces nos podemos pillar los dedos. Seguramente tú mentalmente no te lo habías planteado, pero tenías ese llanto, esa angustia, ese malestar de no estoy bien aquí. Que las demás personas te van diciendo, pero tú estás bien, pero tú estás feliz, y tú sí, ¿no? Y,
ha pasado.
Y entonces, a veces en terapia les pregunto, bueno, ¿qué te gusta de tu pareja? Bien, porque vamos de excursión, hacemos cosas, tenemos cosas en común. Y dices, bueno, ¿estás enamorado, enamorada, o es tu monitora de club de Splay? Porque, claro, teniendo un compañero de actividades, ¿no? Pues mira, te buscas un animador, una animadora sociocultural, ¿sabes? Que ya somos adultos para saber qué. Entonces, seguramente tú... tú
yo, no sé si me convienes como terapeuta. La pregunta es muy sincera.
Son muy claritas. Sí.
No sé si me dio más o menos.
Yo a veces soy muy burda, pero digo, en terapia digo, soy un poco burda, pero se me entiende, ¿no? Y la mayoría de las personas me dice, sí, lo veo.
Pero no vuelvo.
Entonces, como tú decías, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado que dijiste hasta aquí? Tendrías ese malestar y un día pudiste verlo, ¿no?
Sí.
En la técnica de focusing es la revelación de la sensación sentida de este malestar que tengo aquí, es esto, ¿vale?
Ajá.
De que tengo encaja, ¿no? Que ves ahí que, y cuando lo sueltas, cuando lo dices, hay como una liberación, ¿no? Entonces ahí pusiste la mente y el cuerpo de que era esa emoción y lo pudiste verbalizar en ese momento. ¿Qué podemos...?
Avancemos, que
pues dos segunditos.
He aprendido mucho hoy.
Pues, ¿qué podemos hacer cuando estamos en esta fase del duelo, ¿no? Para empezar a estar mejor en esa fase de aceptación o perdón, que también se le llama a nivel espiritual. Pues no vamos a forzar el estar bien, vamos a darnos permiso para esto es lo que siento, hoy estoy mal, hoy está cabreado, hoy me siento con malestar. Vamos a intentar poner límites en las redes de buscar a esa persona. No vamos a estar stalkeándola todo el día buscando lo que hace, lo que no hace. Se ha visto mi perfil, si no ha visto mi perfil. No buscar los mensajes que me dijo en el 2014 y ¿por qué me prometiste esto en aquel momento? Y a nivel terapéutico funciona muy bien escribirnos cartas, aunque no se lo enviemos a la persona, de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Y va muy bien enviarlas por correo ordinario y que te llegue un par de días a casa.
¿Es en serio?
Sí. Porque le pones esa distancia emocional. Te las envías a ti mismo, no se lo envías a la persona. Entonces, escribes cómo te sientes, cómo te encuentras, perdón o...
Això ho he escoltat. Això de... mi terapeuta me ha dicho que escriba cartas a las personas que odio y después las queme. Digo, lo que no sé qué hacer ahora con las cartas.
Yo tengo clientes que me las mandan al despacho. Las envían y entonces a veces no les gusta recibirlas o por la tentación y entonces yo se las guardo y en un momento determinado si quieren las abrimos o si no en su momento pues ya las quemaremos. Hablar con alguien para que nos escuche. Y si somos la persona que escucha, no dar consejos. La persona ya sabe lo que quiere. Lo único que debemos es acompañar y preguntar, ¿y ahora qué necesitas de mí? Como amigo, como amiga, eso es muy útil. No dar consejos, es que tenías que haberlo dejado antes, es que tenías que haber hecho esto, menos mal que lo hiciste. No, cuando somos el acompañante, escuchamos. Vamos a intentar no idealizar lo bonito que fue, porque a veces nos quedamos estancados, ¿no? Hay una canción de Joaquín Sabina que dice la frase, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Le empezamos a dar unas vueltas ahí increíbles. Entonces vamos a hacer una lista, qué fue lo que me gustó y qué fue lo que no me gustó de esta relación, porque seguro que no salen tantas positivas. Y por poquito que sea, vamos a hacer cada vez algo, aunque nos dé pereza, aunque no nos guste, pero poquito a poco. Me voy a regalar 5 minutos para ir a caminar. La semana que viene ya serán 10, pero esos 5 minutos ya los tendrás. Escucha música que te haga olvidarte. Aprende algo nuevo, retoma cosas que seguramente cuando estamos en pareja lo hemos dejado. Y si ese dolor persiste, evidentemente vamos a buscar ayuda profesional para elaborar esos duelos, porque no para recuperar a esa persona, sino para trabajar las heridas emocionales, trabajar los comportamientos de apego que normalmente solemos tener y que a lo mejor repetimos, y trabajarnos, por ejemplo, los vínculos amorosos que tenemos en las relaciones.
Pues mi queridísima Teresa, vamos, ha sido un placerazo otra vez, una otra semana más, el escucharte y tenerte en el programa, que además seguro que sirve de mucho a mucha gente el escucharte. Muchísimas gracias.
A vosotros, muy buenas noches.
Que tengas un feliz fin de semana.
Gracias.
Señores, les deu menos 9 minuts del vespre, estem a punt de connectar amb Susan de Luna, anar en el reconec de Lluna, però posam un anunci de públic. Vinga, posam un anunci de públic. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game, then dream the game. Like a river, like a river, like a river.
Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. A IB3 Ràdio, Disbauxa.
Ara sí, Juanmi Mas...
Susana Ares...
I per què li dius bueno, Ares?
Jo, perquè ja m'agrada dir el nom de pila.
Però
i després
si ella,
Sana Torraix.
Si ella, vol, si ella vol que li diguin Susana Luna, per què tu li has de dir Susana Ares?
Bé, perquè jo ho faig més proper.
Susan, por favor.
Buenas noches.
Bueno,
me encanta,
noches.
Me encanta oíros.
Hacemos un matrimonio...
Díselo tú. ¿Cómo quieres que te llamemos?
A ver, yo me llamo artísticamente Susan de Luna y me conoce todo el mundo como Susan de Luna, pero es verdad que de nacimiento yo soy Susan Ares. Entonces, bueno, si algún día se le escape a él llamarme Susan Ares...
No, es que no se le escapa. No. Lo hace es que, conscientemente.
Me gusta el nombre.
Pero que te está diciendo que su nombre artístico es Susan de Luna, que no, ¿qué parte no entiendes?
Bueno, o sea, lo que os traigo hoy tiene mucho que ver con esa energía de matrimonio que tenéis.
Ah, bueno, venga.
Está todo preparado.
Venga, sí.
Venga, Susan de
Luna.
Bueno,
primero deciros que... ¿me oís bien?
Perfecto.
Sí, es que Madrid es fiesta y es el patrón de mi pueblo y tengo al lado mío un concierto de música rock.
Pues no, entonces, no se oye nada.
Pues muy heavy no es.
Fantástico. Vale, bueno, pues hoy os traigo. Sabéis que todos los horóscopos tenemos una forma de ser que nos caracteriza, ¿vale? Entonces yo he hecho una lista de cuál es el signo perfecto para que sea tu pareja, ¿vale? De cada signo, ¿vale? Hay al menos tres, pero yo he cogido el que más afines a cada signo, ¿vale?
Entonces, siempre me ha gustado esto.
Vale, pues mira, empezamos con Aries.
Mira.
El signo más afín a Aries es Leo.
No, es Piscis. ¿Vale? Es Piscis.
Sí, yo sé que tu pareja equivocando. Es Aries. Vale, es porque ambos son fuegos y se entienden en el deseo de vivir con intensidad. Porque Leo le da a Aries el reconocimiento que necesita y Aries le da a Leo emoción y chispa y se admiran mutuamente. El Tauro. El signo perfecto para Tauro es Cáncer. ¿Por qué? Porque Tauro ofrece seguridad y Cáncer cariño, y ambos disfrutan del hogar, del contacto físico, de crear una base sólida, y se entienden desde el cuerpo y de las emociones, ¿vale? Géminis, el signo más afín a Géminis es Acuario. ¿Por qué? Porque los dos son mentes brillantes y libres, y Acuario respeta el caos de Géminis, y Géminis admira la originalidad de Acuario. Nunca se aburren, se estimulan y se dan espacio. Vamos a Cáncer y aquí viene lo divertido. Cáncer, el signo más afín a ti es Piscis. Y ha sido cuando he hecho la lista, he dicho, es que son tal para cual. Bueno, tal para cual no, para Cáncer.
Para Cáncer.
Cuidado para aquí, porque lo importante es que Cáncer hace una pareja, su signo es Piscis, pero para Piscis no. ¿Vale?
Ah, sí, pero...
Per jo.
Él hacia mí,
para
sí.
Ti, o
pero
sea,
para ti,
sí.
A mí.
Exacto. ¿Vale? Piscis, tú te llevas muy bien con los Cáncer, pero hay uno que es más afín aquí a ti, que después te diré. Vale, entonces, Cáncer, el signo más afín a ti es el Piscis. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma emocional. Piscis le da Cáncer profundidad espiritual y Cáncer le ofrece contención. Y es una relación muy sanadora y muy mágica.
Que él me ofrece contención a mí, mi amiga.
Sí, y que es una relación muy sanadora y muy mágica.
Mágica,
que es lo que tenéis, esa energía que tenéis vosotros.
Sí.
Vamos a seguir. Venga, Leo, el signo afín es Sagitario, porque comparten entusiasmo, alegría, fuego y optimismo. Sagitario alimenta la chispa creativa de Leo y Leo hace que Sagitario se sienta visto y celebrado. Virgo, El suyo es Capricornio, porque ambos son muy prácticos, muy trabajadores, comparten una visión realista del mundo y eso les ayuda. Capricornio admira la dedicación de Virgo y Virgo respeta la ambición de Capricornio y se construyen mutuamente. Libra, su afín es Géminis. Aire con aire, porque los dos son signos de aire. Libra le da la belleza a la conexión y Géminis al dinamismo. Y les encanta hablar, compartir ideas, disfrutar de lo social y lo estético. Y fluyen, ellos fluyen, ¿vale? Escorpio. Escorpio es Cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambos buscan profundidad emocional y compromiso. Cáncer suaviza la intensidad de Escorpio, porque Escorpio es muy intenso. Y Escorpio protege el corazón de Cáncer. Es una relación de confianza. Intimidad. Sagitario, el afín es Aries. Son dos fuegos que se entienden mutuamente. Aries da impulso, Sagitario dirección, se entienden sin palabras, se respetan, se animan y van más allá. Capricornio es Virgo.
¿Cuántos quedan?
Quedan tres.
Uy, no nos da tiempo, pero bueno, no, venga.
Venga, rápido. Te lo digo sin mucha explicación. Capricornio es Virgo, Acuario es Libra y Piscis es Escorpio. ¿Por qué? Porque es profundo emocionalmente y tiene una conexión espiritual preciosa.
Perfecto. Hemos llegado a las 10 de la noche. Momento de los servicios informativos. Volvemos a las 10:04.
Véngame.